Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado de Laura García, vinculada al ámbito asociativo de mujeres, en el que nos informa que el pasado 25 de junio, colectivos feministas de 8 comunidades autónomas reclamaron medidas eficaces para acabar con la violencia de género. En lo que va de año han sido asesinadas en España 35 mujeres y 2 menores. Este acto se desarrolló ante el Parlamento Español y aquí en Valencia ante las Cortes Valencianas. Esta iniciativa está vinculada al plan de acción de mínimos acordado en el encuentro Diálogos Feministas entre Comunidades, celebrado en Málaga en abril de 2014. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Aranda de Duero, Burgos y Mislata Valencia, que nos siguen en directo o diferido por la redifusión que realizan de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio 17 los viernes de 9 a 11. Buenas tardes, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 4 de julio de 2014 con el espacio Pregunta Pie de Calle, en el que Ana Ibáñez, estudiante de Comunicación Audiovisual, ha preguntado a la ciudadanía sobre la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de reducir el número de aforados y que finalice este fuero cuando se produzca el cese en el cargo. En Opinión Ciudadana, nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, cubrió la manifestación convocada el pasado 7 de junio en Valencia, en la que se pedía la convocatoria de un referéndum para decidir sobre república o monarquía, días después de que Juan Carlos I abdicara en su hijo Felipe. En 33 Ventanas al Mundo hemos realizado un reportaje sobre la música tradicional valenciana, Patrimonio a Valorar. Participará María Teresa Oller, catedrática jubilada del Conservatorio de Música de Valencia. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, tendremos una entrevista que realizará Deli Martínez, miembro de esta organización, al músico Álvar Carpi. En el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, entrevistará a Olga Madrid, fundadora de Canguro de Mascotas. En el espacio Otras Luces hemos llevado nuestro equipo al Instituto de Enseñanza Secundaria Carrer Salvador, de Aldaya, Valencia, para conocer un proyecto de secundaria en el que alumnos y alumnas de distintas edades aprenden entre ellos y ellas. Participarán en el acto radiofónico los órganos de dirección de este instituto, así como alumnos y alumnas y profesores. Estarán coordinados por Óscar Fernández, profesor de filosofía de este centro. Finalmente, despedida en verso. En la edición de hoy, el poeta Paco Gil ha seleccionado el poema Cuando yo vine a este mundo, del que es autor el cubano Nicolás Guillén. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
¿Deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
De la propuesta del Consejo General del Poder Judicial para reducir el número de aforamientos y la supresión de los mismos al cese del cargo, hemos salido a la calle para recoger la opinión de la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Últimamente la clase política solo comete errores y no está bien.
El que la haga, que la pague, sin aforamientos ninguno. Al que le corresponda, que actúe en justicia.
Me parece bien, o sea, tendría que ser todos igual. Da igual que sea político, que sea barrendero, que seas lo que seas. La justicia para todos igual.
Me parece muy bien, porque en principio, si dicen que la justicia es igual para todos, todos debemos ser igual ante la justicia.
Los aforamientos están pasando en cuanto a cantidad de aforados. Tiene que regularse esto a la baja. La propuesta que parece que vaya a hacer el PP... me parece sensata.
Que se tiene que reducir al máximo, que esto es una barbaridad, y deben de ser juzgados todos por los tribunales ordinarios. Y en todo caso, parecerse un poco al resto de Europa, como está pasando en Francia, que apenas son aforados el presidente de la República y los del gobierno, y el resto de Europa no hay ningún aforado, ni siquiera en Estados Unidos. Pero es que aquí siempre somos más de lo mejor, y por lo tanto sí que apoyaría esa propuesta y que se llevara a cabo, pero no lo tengo claro.
Me parece absurdo los aforamientos.
Pues sí, me parece muy mal que se reduzcan su sueldo, que es lo que tienen que hacer, y que quiten mucha gente de la consellería y de todos los sitios de gobierno. Menos gente, seríamos igual y habría más dinero para repartir entre los trabajadores.
para reducir los aforamientos, estoy completamente de acuerdo. En Francia hay dos nada más, ayer al presidente se lo juzgaron a ese que estaba el año pasado. Y aquí hay 10.000, aquí hay una compartida de ladrones y de sinvergüenza. Vengo de aquí en la Esquivaña, de ver una cosa, le dan más vida a un árbol solo que a las personas. Hay un árbol ahí al principio del Benagón, tienen que pasar por ahí, un coche de niños no cabe. Son unos sinvergüenzas, che, ¿para qué voy a hablar? Unos canallas.
Mira, yo es que en la justicia últimamente no creo, porque visto lo visto, no sirve para nada.
Se tendrían que eliminar más cosas también, o sea, que contaran ellos también con su parte de rebaja, de tratar la crisis por igual a todos.
Demasiados aforados, demasiado gente que está libre de que se pueden culpar.
Me gustaría que los juzgaran igual que a todos, como todo hijo de vecino. Si la haces, la pagas y punto.
Me parece perfecta, debería de ser cero. Igual que en Alemania o en Francia debería de ser cero en todos los países de Europa. Pues porque no debería haber ninguno que tuviese más privilegios que otro.
A mí me parece fatal a que pasen todos por los tribunales, igual que pasamos cualquier persona. Entonces lo que hay que coger con estos políticos es atarlos en corto y que no tengan los privilegios que tienen. Ya está bien, al final esto va a acabar cortándoles la cabeza. Y lo malo es que esa no es la solución, porque seguro que sale más gente dispuesta a hacer lo que están haciendo ahora, por mucho que les cortes la cabeza. Y la prueba la tienes con países como Irak. Fíjate el lío que tienen allí. Y los están matando a los políticos, pero nada, ahí la gente lo que quiere es poder, 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 y les da igual pagar a cambio de su vida. Es de la especie humana.
Tienen que cesar también en todo, vamos, en económico y...
Bien, es lo que teníamos que hacer. A ver, porque nos pasamos, este país no va a salir adelante. Entonces necesitaríamos un poco de cambio ya, que ya es hora.
Yo creo que con eso se resaltaría un poco la desigualdad, un reflejo más que nada de lo que estamos acostumbrados a ver a día de hoy en el siglo XXI, y las desigualdades entre los estatutos sociales, que aunque parezca que están abolidos, parece mentira que estemos en el siglo XXI, porque esto parece la Edad Media.
Me parece que es lo más razonable, me parece muy bien. El principio básico de una democracia es el imperio de la ley, y todos somos iguales ante la ley. Cuando uno está en el ejercicio de su cargo, tiene un régimen especial, sí, lógicamente, pero cuando no está, cuando vuelve a ser un personaje normal, personaje de a pie, todos somos iguales. ¿Por qué ese aforamiento? Ya no está ejercitando ningún cargo, vuelve a ser una persona normal.
Es un tema bastante complejo. Creo que hoy en día hay temas más importantes por los cuales debatir, solucionar. Entonces, realmente es una cosa que a nivel personal, por ejemplo, no es que no me importe, pero pienso que la visión social tenía que estar en otros lugares que no fuese en ese debate. Yo creo que hace falta una gran reforma constitucional, no solamente ya a partir a raíz de la entronización de Felipe VI, tiene que haber una reforma constitucional a grandes rasgos. Personalmente, una de las cosas que más me ha molestado es que se plantee una reforma constitucional a raíz sobre todo de la entronización de Felipe VI. No lo veo normal. Yo tampoco soy monárquica, soy republicana, pero ya pensaba que una reforma constitucional era necesaria con anterioridad a este tema.
Yo creo que todos los políticos deberían desaparecer y cambiarlos directamente, porque no cumplen con su papel. En vez de representarnos a nosotros, representan sus intereses.
Primero, la figura de los aforados no tiene mucho sentido en un país democrático, y segundo, un puesto que tiene un aforamiento. Eso sí que tendría cierta cabida, entre comillas, pero no lo de que después sigan siendo aforados.
Hombre, yo estoy de acuerdo. España es de la Comunidad Europea el país que más aforados tiene. Y esto no se podría consentir. Tantas cosas no se pueden consentir en este país y se están consintiendo. O sea, que a mí la medida me parece estupenda.
Pues creo que es una buena idea, porque en España, según tengo entendido, hay muchísimos más aforados que en otros países. El estar aforados limita lo de que la justicia es igual para todos. Creo que es un derecho para todos y que todos debemos tener el mismo trato con respecto a la justicia, da igual que seas un juez, un noble, el rey o un simple trabajador. Todos tienen que tener el mismo trato.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por Ana Ibáñez, estudiante de Comunicación Audiovisual. ¿Qué opina usted sobre la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de reducir el número de aforados y que finalice este fuero cuando se produzca el cese en el cargo? El pasado 7 de junio de 2014, más de 50 organizaciones, plataformas, sociales, sindicatos y partidos políticos de la Comunidad Valenciana, entre los que no participaron ni el Partido Popular ni el Partido Socialista Obrero Español, convocaron en Valencia una manifestación con el lema «Por la República, los procesos constituyentes, el derecho a decidir y por un referéndum». Esta marcha se produce tras la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo Felipe. En el transcurso de la manifestación ondeaban pancartas con lemas y se coreaban frases como las siguientes. Los Borbones a las elecciones. Felipe Pepe Soe. De Franco a Felipe, más de lo mismo. España mañana será republicana. A los tribunales los Borbones. Desahucios en Zarzuela. Si esto no se arregla, guerra. Si esto no se apaña, caña caña. No más antiguallas medievales y sus privilegios irracionales. Nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, cubrió este acto. Escuchemos.
En esta manifestación nos encontramos con una representación de los yayoflautas que están omnipresentes en todo movimiento reivindicativo en la ciudad de Valencia y en otras ciudades de España. ¿Por qué habéis venido a esta manifestación, que es una reivindicación claramente política?
Porque somos republicanos, simplemente.
¿Creéis que esto va a resultar en un referéndum?
Queremos que pase, pero desgraciadamente va a ser un poquito difícil porque muchos están en casa y ese es el verdadero problema, a pesar de que quisieran el cambio, pero tienen miedo o son pasotas.
¿Tenéis, aparte de esta reivindicación, que es claramente republicana, pensáis que puede influir en esta solicitud el hecho de que ha habido esta abdicación del rey o probablemente ya la teníais de antes pensada?
Esto siempre está en el pensamiento de uno. El problema es que esta abdicación del rey es un motivo más que suficiente para que verdaderamente se empiece a hablar de república, porque la primera vez fue un engaño donde por el cambio la gente se sometió, pero ahora que ya no existe verdaderamente esas condiciones, tenía que haber un referéndum. Lástima que el PP y el PSOE, los dos que son de derechas, nos tienen fastidiados.
Muchas gracias, Manolo.
Vale, de nada. Que quede todo muy bien.
Hablamos con Amadeu Sanchís, que es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué sentido tiene esta convocatoria?
Esta convocatoria tiene el sentido de reivindicar aquello que se impidió hacer al pueblo español en el año 78, que fue votar una constitución democrática en la que también se pudiera haber elegido entre monarquía y república, como ocurrió en Italia o en Grecia después de la derrota de las dictaduras y del fascismo. Y hoy lo que hacemos es, aprovechando la abdicación del actual monarca, solicitar y exigir que de una forma democrática podemos elegir al jefe del Estado en un modelo republicano y que, por tanto, previamente pueda haber un referéndum.
¿Es la abdicación del rey la que ha desencadenado este movimiento o esto es el resultado de un movimiento previo que ha ido avanzando poco a poco?
Yo creo que es una combinación de ambas cosas. El movimiento republicano lleva mucho tiempo organizándose en este país, concretamente desde el año 96. En el caso nuestro, en el caso del Partido Comunista de España, se dio por roto el pacto constitucional a través de lo que ya se estaban realizando, las vulneraciones y las conculcaciones de los derechos sociales, y yo creo que 20 años después ha dado fruto ese trabajo republicano y después, evidentemente, una indignación social, fruto de recortes y fruto también de los escándalos de corrupción de la Casa Real.
Muchas gracias, Amadeu.
Vale, a vosotros.
Estamos ahora con Ricardo Sisto, que es diputado en las Cortes Nacionales en Madrid. ¿Qué representa desde el punto de vista nacional esta manifestación?
Pues la manifestación recoge el sentir popular que reclama el derecho a decidir cuál ha de ser la forma del Estado español. Durante la transición se impuso la monarquía en un pacto a cambio de derechos y libertades, y superada esta larga transición y abdicada la corona de manos de Juan Carlos, lo que toca es que el pueblo español pueda posicionarse, y es lo que está reclamando la gente en miles de manifestaciones. Democracia frente a monarquía y que la gente pueda votar y decidir lo que quiere.
Yo no soy un gran jurista porque no es mi profesión, pero ¿no crees que la Constitución es anticonstitucional?
La Constitución es fruto de un momento muy concreto de la historia de España, un momento ciertamente complicado en el cual el régimen anterior no cayó, sino que el dictador murió en la cama, su heredero, que fue el hasta ahora rey todavía, asumió el cargo con las leyes de la dictadura, con una presión enorme del ejército se pactó aquella constitución, precisamente yo creo que con la idea, sobre todo por parte de los demócratas, de conseguir que se instaurase la democracia en España, que hubiese unos años de paz, de libertad, que la libertad se asentase. Han pasado los años, la libertad se ha asentado, ha habido ya más de una generación que han nacido en libertad y que reclaman su derecho a decidir las cosas y a revisar esta constitución, que es fruto de un momento muy concreto y que se nos queda pequeña.
Lo que me refería es que hay un artículo de la Constitución que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, y a continuación hay otros artículos en los que dice que un señor tiene muchos privilegios.
Efectivamente, son las contradicciones que tiene la Constitución, en la cual el rey, el jefe del Estado, está exento de cualquier responsabilidad jurídica, y en el que además se contemplan otras cuestiones inconstitucionales, como es la desigualdad de sexo en la herencia de la propia corona. Es decir, son contradicciones que tiene la Constitución, fruto de esa herencia del pasado que significa la monarquía.
Muchas gracias. Tenemos aquí en la manifestación también una representación del nuevo grupo emergente en la política española, que es Podemos. Hablamos con Daniel. ¿Por qué habéis asistido a esta manifestación o por qué participáis en ella?
Desde Podemos pensamos que las decisiones importantes las tiene que tomar la ciudadanía, y la ciudadanía no ha votado la monarquía. Necesitamos pues que la gente se siente implicada en esto, dé su opinión y que participe. No somos súbditos, queremos opinar, queremos decidir, queremos que la ciudadanía tome su postura. Y por eso estamos aquí, para manifestar que no estamos dispuestos a aceptar lo que nos manden los poderes fácticos. La sucesión la estamos cuestionando.
¿Este movimiento republicano pensáis que va a tener una continuidad más en el tiempo?
Los plazos que están poniendo hacen que la gente no tenga fácil la participación. Si el día 18 se va a resolver esto, nos da poco tiempo. Pensamos que la ciudadanía tiene que opinar sobre esto, y por lo tanto necesitamos dar tiempo para que la gente lo medite, se organice, opine y decida.
¿Y más allá del día 18, el movimiento seguirá teniendo fuerza o ha sido un movimiento espontáneo debido a la abdicación?
No, pienso que esto va para largo, y Podemos no es una flor de un día. Capta el malestar social de mucha gente que nos movemos y que estamos decididos a que cambie el rumbo, la situación del país.
Muchas gracias, Daniel.
De nada.
Estamos con Paco Albert, que es un miembro de la Junta Directiva de la Federación de Vecinos de Valencia. ¿Tu presencia aquí es institucional o vienes a título personal?
Vengo por convicción personal y como partido político.
¿Crees que esta manifestación va a ser flor de un día o como consecuencia de la abdicación, o va a ir más lejos?
Yo pienso que será productiva, que irá más lejos y que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo, que nos den representación, que por fin podamos expresarnos y expresar lo que queremos, que por supuesto por mi parte es la República.
Muchas gracias, Paco.
De nada.
Estamos ahora con Abelardo, de Esquerra Republicana. Para vosotros lo de solicitar la República es obviamente una tradición.
Pues sí, els valencians sempre han tingut un sentiment republicà, i ara és el moment, creguem que és el moment, que el poble valencià ja és un poble maur i vulguem demanar la República Valenciana.
¿Este movimiento ha nacido espontáneamente como consecuencia de la abdicación o tiene un trasfondo político anterior? Aunque Esquerra ja és un partit amb molta tradició.
Nosaltres ja fa temps que hem abraçat a la República i creguem que és el moment, des de que fèrem el congrés del Chemesí, on demanàvem ja la República Valenciana.
Muchas gracias, Abelardo.
De res.
Estamos ahora con Ana, que es una de las manifestantes en esta demostración. Eres una persona joven, por lo tanto una de las muchas personas ya que no han conocido el franquismo. ¿Por qué vienes a una manifestación republicana si tú nunca has tenido una noción de lo que fue la República?
Pero creo que la República es molt més que l'absència del rei. La República es un model de societat en què els ciutadans són això, són ciutadans i no són súbdits. Per això és important que ara evitem que se'ns impose el que és la perpetuació del règim franquista, i els ciutadans tenim dret a decidir. també en quin model d'estat volem.
Muchas gracias, Ana. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, me llamo Begoña Bellido y soy la secretaria de Republicanos de Rocafort.
¿Qué sentido le ves a esta demostración que estamos viendo ahora mismo en Valencia?
Yo creo que ya es hora de que el pueblo reclame su soberanía, la transición se acabó y este es el momento de que el pueblo decida si quiere una monarquía o una república.
¿Crees que esto va a tener un profundo enraizamiento en el pueblo español o va a quedar un poco diluido con el tiempo?
Los republicanos jamás nos diluiremos, seguiremos adelante pase lo que pase. Deseamos que España entienda que tiene el derecho a decidir y que una España republicana es lo mejor que le puede pasar a este país.
Muchas gracias.
Gracias.
Estamos con Pau, que está aquí también en la manifestación, luciendo una hermosa bandera republicana. ¿Qué representa para ti este movimiento que estamos viendo hoy?
Un movimiento con una respuesta social como muy loable. Es un momento histórico y si podemos hacer algo, como diría la Bordeta, habrá que empujarlo para que pueda ser, para que este país sea pues republicano, laico realmente y sin tanto poder de la corona ni de la iglesia, de paso.
¿Crees que avanzaremos realmente hacia una tercera república? Con un poco de paciencia, me imagino.
Sí, claro que sí. No me quiero mover sin ver la tercera.
Muchas gracias, Pau. Estamos con Carlos.
¿Qué significa para ti esta manifestación?
Significa, por un lado, que la gente te está pidiendo un cambio, te está pidiendo como mínimo ya un referéndum, para poder elegir lo que realmente todos los españoles queremos. No queremos seguir con una cosa o queremos cambiar a otra diferente. Ya veremos cómo acaba esto. Por ahora muy bien, muy contento, hay mucha gente.
¿Crees que esto tendrá una proyección en el futuro o es flor de un día?
Por ahora esperemos que sea más que lo que sería flor de un día únicamente, sino que esto sea un principio para que lo que es el gobierno se dé cuenta de que realmente hay mucha gente que queremos un cambio, que no queremos seguir como estamos, más que nada en estos momentos aguantar una institución que viene de la época medieval, que en el siglo XXI no debería existir, por un lado. Y estamos reclamando realmente lo que queremos, que es más democracia.
Muchas gracias.
Venga a ti.
Buenas tardes, Guillermo.
Hola, Lucas, ¿qué tal?
¿Qué te parece esta demostración?
Me parece muy interesante, ya es hora de que vayamos entrando con todas las generaciones y que haya cada vez más gente que no conocemos en las manifestaciones, gente nueva.
¿Esto crees que es un movimiento oportunista con motivo de la abdicación del rey o crees que refleja realmente un sentimiento importante dentro de la sociedad?
Yo creo que es un sentimiento importante dentro de la sociedad. Coyunturalmente puede ser que se hayan dado las circunstancias para hacer esta manifestación, pero creo que mucha gente teníamos ganas de hacerla.
Muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Estamos ahora con Alba y Sara, probablemente dos de las personas más jóvenes que están asistiendo a esta manifestación y a las que se puede entrevistar, porque he visto algún niño pequeño. Vosotras no habéis vivido ni la dictadura, ni la república, mucho menos. ¿Qué representa para vosotros pedir una república en estos momentos?
Pues mucho, porque cuando estudiamos historia en el colegio nos imparten los puntos de vista y para nosotras, que somos republicanas, aunque no lo hayamos vivido, es muy importante estar aquí y luchar.
Sí, se supone que vivimos en una democracia, vivimos en una democracia para todo, y el pueblo debe decidir realmente lo que quiere y para eso hay que convocar un referéndum. El pueblo debe decidir si quiere república o no quiere, y por eso estamos aquí luchando por ello.
¿Creéis que debéis seguir con esta reivindicación? Porque obviamente es muy difícil que el referéndum se vaya a hacer en estos momentos.
Por supuesto, vamos a seguir porque la lucha debe ser continua, no debe ser una cosa de un día y ya está.
Yo también lo pienso, porque es que hay que luchar, o sea, no podemos tirar la toalla, por así decirlo. Tenemos que perseguir nuestras ideas hasta intentar conseguirlo. Es muy difícil, pero al menos el sentimiento de orgullo de lo hemos intentado nos llena.
Muchas gracias, Alba y Sara. Thank you.
La cultura popular es el acervo de experiencias, enseñanzas y creaciones que forman parte de la historia de los pueblos y que muchos de sus componentes aún perviven en las sociedades actuales tecnologizadas. A través de la cultura popular se transmite a las generaciones siguientes un modo de hacer y de vivir en el que tenemos que reconocernos y compartir si deseamos referencias estables a nuestra identidad personal y grupal, al socaire de tendencias uniformadoras que generan en el individuo incertidumbre, fragilidad y sometimiento. María Teresa Oyer, catedrática jubilada del Conservatorio de Música de Valencia.
La cultura popular es aquello que ha salido del sentimiento y de la vivencia del pueblo. La música, los trajes populares, las modas que han tenido, porque el pueblo ha tenido sus propias modas, ya lo creo que sí. Muchas veces acercándose a la clase más aristocrática como intención de imitar en sus trajes y en sus vestimentas. Pero creación ha tenido también cultura popular, podemos hablar de cultura popular si nos referimos a la cosa de gastronomía, tanto de comidas base como de golosinas. Cultura popular son también refranes, frases hechas, nuestro propio lenguaje que ha nacido del pueblo. El valenciano, por ejemplo, nunca ha habido ninguna academia, ha sido primero, ha nacido en el pueblo y los académicos lo que han hecho es recoger lo que en los pueblos se hablaba, aunque a veces sin querer se disfigura. Por desgracia, los pueblos hablan muy bien el valenciano. E instrumentos que se han adaptado porque se tocan más a gustos por las gentes del pueblo. Todo eso es la cultura popular. Perder la cultura popular sería perder la mitad de la cultura total. Está la popular y si nos ceñimos a la música, si se pierde la música popular, se perdía la mitad de la música.
La vinculación de María Teresa a la música tradicional valenciana se produjo ya en edades tempranas, al sentir una atracción especial por estas creaciones, siendo posteriormente cuando se dedica a recopilar, transcribir y difundir todo este acervo cultural valenciano. Como sostiene Pérez del Monte, en María Teresa destaca su pericia y las extraordinarias dotes musicales que posee.
Pretendo seguir lo que a mí me gusta. La música popular siempre me ha enganchado mucho desde pequeña. He ido a buscarla, he sido feliz escuchándola, luego cogiéndola, luego pensando que aquello es nuestro. Nuestra riqueza que no había de perderse y de buscarla, de aprenderla y de luego plasmarla, transcribirla a notación real para que no se pierda y darla a conocer cuando he podido por medio de las publicaciones y en fin, que la gente se enterara de que vale la pena la música popular. Si bien lo miramos, la música popular y la música religiosa han sido las bases de todo género musical.
Para amar la música no basta con leer sobre ella o establecer una conexión intelectual. Bien al contrario, hay que escucharla y permitir que la música penetre como lo haría el rocío de la madrugada, la sonrisa de un niño o la mies recién trillada.
Es cuestión de meterse en ella. Si yo voy a cogerle cariño a una persona, pues más que me pinten una biografía, si yo no la trato y le cojo cariño, pues el favor es igual. Hay que escucharlo. Y escuchándolo dices, uy, pues si yo parece que me identifico con esto, y como te identificas, pues lo amas. Que es lo que me pasó a mí cuando era cría. Oír la canción de Trilla, la canción que estaba la casera de Ley del Huerto mientras amasaba, cantaban unas canciones de trabajos del hogar que hay preciosas en la letra y en la música, y aquello va saturándote, saturándote.
Muchos son los géneros de la música tradicional valenciana, desde las albaes y cant de estil hasta las auroras, pasando por los romances, nanas y otros. Las canciones campesinas se caracterizan por su fuerza expresiva, antigüedad y cantarse en un ambiente campestre y rural.
En la música popular de Valencia hay muy distintos y muy variados géneros. Ahora, donde encuentro yo mayor aliento y mayor expresividad de todos los géneros son en las canciones campesinas. Primeramente, el aliento ese que tienen, mucha fuerza racial. Una fuerza expresiva grande, una antigüedad muy grande, que a pesar de todos los inconvenientes que han tenido para que se conservaran hasta hoy, hoy en día todavía se conservan. Hemos podido recoger muchas, ahora estoy preparando la edición de una serie con 160 y tantas canciones auténticas. Esas, claro, se cantan en el campo, exclusivamente cantadas en el campo. Y por gentes que están trabajando o que van desde el campo a su casa y cantan por los sendas y por los caminos, o montados en la burra, o encima del carro cuando vuelven al pueblo. Son cosas muy bonitas, sí. Muchísimas. Músicas de Navidad, músicas de fiesta, danzas, canciones danzadas, música religiosa, preciosa, antiquísima, canciones infantiles, romances, el tipo de romance valenciano que no es el tipo de romance tal como lo estudiamos y que nos lo enseña Menéndez Pidal. Por eso yo no le llamo romances casi nunca, siempre le llamo canciones narrativas, porque claro, ni los sujetos que expresan ni la forma del verso se adapta a los romances castellanos puros, es otra cosa. Pero el romance castellano cuenta gestas, cuenta cosas de guerra, todo eso a nosotros no nos va. Aquí los romances cantan amores, cantan alegrías, cantan desgracias, cantan en muchos casos cosas festivas, jocosas. Es que somos falleros también. Hay canciones humorísticas, hay canciones de beber que dieten en los pueblos, canciones de borrachitos muy bonitas, canciones infantiles, auroras, esa que rezan el rosario de la aurora por la mañana en los pueblos. Hay unos cantos de rosario de la aurora preciosos. No es que te tengas que ir lejos a buscarlos, no, es que aquí tenemos en Torrente, en Aldaya, en Meliana, en Vinalesa, tenemos auroras que son una verdadera maravilla. Y están aquí al lado de Valencia. Y aquí, cerca de esta casa, en lo que era Barrio del Pou y Barrio de Campanar y todo eso, se cantaban canciones de trilla y de arada y auroras preciosas. Y los gozos de la Virgen de Campanar y los gozos que cantaban en la antigua parroquia de Ruzafa, de San Valero, a San Valero, a San Vicente, canciones de las fiestas típicas de esas carreras. O sea que hemos tenido fuego dentro de Valencia. Yo dentro de Valencia, en las calles de la ciudad, me he encontrado cosas muy interesantes y muy antiguas. Comunes a todos, la antigüedad de muchas de ellas. Claro, todos los tiempos son las más antiguas. La gran expresividad. Tú a lo mejor oyes una canción de otra parte de España, muy bonita, pero ese fondo, esa hondura que tiene el carácter valenciano es tan alegre. Pues la canción pasa como en los andaluces, un fondo allá dentro de tristeza.
Muchas personas pueden tener proyectos para desarrollar el conocimiento de la ciudadanía o recuperar el patrimonio tradicional musical valenciano. Pero no basta con esta loable intención. La realización de este propósito requiere una actitud resolutiva, dedicación, el registro de la música y una serie de habilidades personales para estimular la colaboración de las personas cuyas canciones se quieren recopilar, en el convencimiento de que este patrimonio musical valenciano es necesario conservar y difundir para las generaciones presentes y futuras. María Teresa Oyer, académica numeraria de la Real de San Carlos de Valencia.
Lo primero que todo, hablar. Decir que había cosas antiguas y que a ver si saben alguna canción antigua. Inmediatamente, si te cantan canciones antiguas, se canta, por ejemplo, pues un trozo de zarzuela. Esto es muy antiguo. Nunca decir que lo que te cantan no te sirve, porque si no, se enfadan y no quieren seguir. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué otra cosa? A lo mejor, de una cosa que tú te sacas de la cabeza, pues aquí se cantaba una cosa de un caballo, que no sé cuántos, y una que se había enamorado. No sé, no la no. ¡Ay, sí, mire, esta otra! Pero era así, y has sacado lo que has querido. O sea, dándoles una cosa, llevándolas un poquito a tu terreno. Y en cuanto se dan cuenta de lo que buscas, inmediatamente ya está todo hecho. Con organizaciones y con alcaldes y todo, es el desastre padre. Porque la gente, si contacta con el alcalde, o con la organización, o con esto, o con lo otro, va cohibida. Y lo que menos nos interesa es que vaya cohibida. En la estación de Benimamet, yo esperando el trenet que decimos, el metro, en el campo del lado de la estación, un hombre con un arado de aquí para arriba. Y yo, qué canción de arar, qué bonita, y qué letra tan bonita. Dejé pasar el tren y lo oía, dejé pasar otro tren, y aquel cantando. Y al final, me acerco yo un poco y el hombre, al ver que yo me metía en el campo, sale, ¿quiere alguna cosa? ¿Pregunta alguna cosa? Digo, no, mire, es que esa canción que estaba usted cantando, eso es una cosa muy vieja, es muy bella, es muy bonita. Esta la sabía de mi padre y que no sé qué, me ha llamado la atención. Mire, dos trenes he perdido oyéndole cantar a usted, pero que eso le gusta, claro que me gusta y me interesa. Usted no sabe que eso es una cosa antigua. Usted ha oído esas cosas que hacen, que excavan y que salen ahí estatuas antiguas y pinturas antiguas y todo. Eso es lo mismo, pero en música. ¿Y usted qué vive? Pues en Valencia. ¿Usted es de aquí? Sí, señor. Pues mire, es que esto es una cosa, pero ¿qué cantan muchas cosas? Pues ¿qué cantan? Pues mire, total, el hombre busca a su mujer busca a las que cantaba en la boda, en no sé dónde, sí sé dónde. La otra que cantaba una canción muy bonita para dormir al chiquito, no sé, las que saqué. Pues ese procedimiento. Esa canción de Labrar que oí, esa que dije yo esperando el tren, el texto dice, Santo Cristo de Paterna. Aquí no dicen Sant Crist, que se dice en valenciano, no. Siempre dicen en castellano Santo Cristo. Santo Cristo de Paterna. Yo no sé per on pegar. No tinc un quinset en casa. Y els xiquets volen menjar. Si vas a la sombra del alcalde, los que no quieren a ese alcalde, no acuden. Los que acuden con miedo, ya no lo cantan como es. Si ellos se imaginan o ellas se imaginan que están cantando sin estar tú delante siquiera, lo canta mejor. Un hombre en la Font d'en Carròs cantó una canción de Aral muy bonita. Cantaba un verso y una frase musical correspondía a ese verso. Y de momento callaba. Había tenido ese hombre un infarto, estaba allí su hija con él y le dice, padre, ¿que se cansa de cantar? Y no, dice, es que estoy dándole la vuelta al arao. O sea que estaba imaginando que tenía allí el caballo, que tenía el arao, que había de dar, había acabado ya de hacer el surco y que tenía que volver en sentido contrario. Y ese momento no podía cantar, había de estar atento hasta que cogiera la rectitud del surco siguiente. Y así me cantó una canción preciosa, de Navidad, romances, villancicos, albadas, las albadas de Navidad. Yo en Valencia las he oído cantar. Cuando yo era pequeña, vivía en la calle de Caballeros, iban los chiquitos con matracas de esas y zambombas y todo, iban por los comercios cantando albadas, cantando coplas de Nochebuena, y en los comercios pues les daban mocilas, lo que vendieran, un puñadito de cacahuetes, y cogían su aguinaldo, pedían el aguinaldo.
Sí que te es, sí vale.
La música tradicional valenciana no ha tenido ni tiene apoyos suficientes de la administración, los medios de comunicación y de los propios músicos, que consideran ese tipo de música como algo menor y con poco significado, ignorando o no reconociendo que la música tradicional es el origen de la música sinfónica y de otras muchas músicas denominadas por ciertos sectores sociales como cultas.
La administración, no, la administración son barrácanos, toda la vida han sido barrácanos. Lo que he podido hacer más pata a pata ha sido la beca que tuvimos de la Fundación Juan Marc. Compensación, la alegría de recogerlo y de decir, esto es un tesoro que no se va a perder. Es lo único que compensa. Los medios de comunicación, ni periódicos, ni emisoras, ni nada de nada. La cuestión es mucha política, mucho reñir. Cuando más truculenta es la cosa, mejor. La incomprensión de muchos músicos. Lo que pasa es que yo no he hecho ningún caso. No me he sofocado demasiado. Pero los mismos músicos tienen esto como cosa de poca categoría. Pero señor, si de la canción popular y la danza popular ha nacido toda la música profana, la música sinfónica, hasta la música más atrevida de nuestros días, ha ido recto de la canción popular medieval, aquí evolucionando, la canción popular, la canción polifónica, el madrigal, del madrigal la suite, de la suite la sonata, de la sonata la sinfonía, de la sinfonía el concierto y el concierto, de la madrigal dramático, la ópera, o sea que es el germen de toda la música sinfónica. Hay gente que lo entiende muy bien. Hemos tenido aquí eminentes músicos y compositores y gente que se ha dedicado a conciertos que le gusta mucho todas estas cosas y la comprenden. Una personalidad musical como era Moreno Gans, era este compositor que vivía en Madrid, que era del Génesí. Él, del Génesí, de su propio pueblo, recogió muchas cosas. Por ejemplo, Manuel Palau, que fue director del Instituto ese de Musicología. Eduardo López Chavarri, no digamos, un músico eminente que era profesor de la Facultad de Magisterio de Marví, Olmos, que era un folclorista estupendo y un compositor estupendo, Rafael Benedito, hermano del famoso pintor Benedito, que valía un horror y que aquí en Valencia no le han hecho caso, pero en Marví sí que le hacían caso.
Contrariamente a la actitud distante de diversos sectores valencianos respecto a la música tradicional, la ciudadanía joven y mayor asiste cuando se la convoca para escuchar este tipo de música. No obstante, habría que preguntarse si en la enseñanza que reciben nuestros jóvenes figura el patrimonio musical valenciano.
Cuando va la gente y oye la música esta, milagrosamente se identifica y la goza. Gente mayor y gente pequeña y críos y de todo. Es que tiene gancho. Y dices, uy, pues si esto me gusta y se identifica, es preciso. ¿Cómo no se va a identificar con su música? Y así responde. En el segundo día de Navidad, en el Palau de la Música, se da siempre un concierto ratonat de canciones navideñas. De este pueblo, del otro, hay tantas que hay para muchos años. Pues se leen aquello y la gente responde con unos aplausos. Salen de allí muchas veces cantando, si una cosa les ha sido más pegadiza, cantándola y cambiando impresiones. ¡Ay, qué bonito!
La difusión de la música tradicional valenciana es otro elemento de importancia para la promoción de esta música. Afortunadamente, la entidad Lorab Penat está realizando una magnífica labor de difusión de esta música, ya sea a través de su coro, grupo de danzas o la escuela de la que dispone. No solo actúa en la comunidad valenciana, sino en otros lugares de España. María Teresa Oyer, miembro de la Academia de la Música Valenciana, desearía que las autoridades de los municipios valencianos valoraran su música procedente de un legado histórico.
Afortunadamente tenemos aquí un instrumento que lo divulga muy bien, que es el cobo de Ratenat. Estoy chay, qué canción más bonita. La ensayan, la dan a conocer y además no es que la dan a conocer aquí en Valencia solo, es que corren más y lo dan a conocer allá donde van, y allá donde van les aplauden y se sorprenden. Las danzas igual, el grupo de danzas y la escuela que lleva mi nombre, de Ratenat, la Escuela María Teresa Oyer de Danzas, te digo que bailan muy bien las danzas más antiguas de aquí de Valencia y otros grupos folclóricos también lo hacen muy bien. Pero yo lo agradezco mucho y está muy bien que lo hagan los grupos folclóricos. Pero yo quisiera que en cada pueblo, cada uno de los pueblos y de las autoridades en cada uno de los pueblos tuvieran más conciencia del valor de aquello que tienen allí. Sí, muy bonito y muy de ellos, pero que lo defendieran más a capa y espada. Es un tesoro que tiene Valencia y que afortunadamente, a pesar de tantos siglos como ha pasado desde la primera persona que cantó esa canción y de tantos avatares y tantas cosas en contra de la conservación de estas músicas por la intromisión en los hogares de músicas tan extrañas y tan contrarias a ellas, que se ha conservado.
La música tradicional valenciana es un tesoro que debemos conservar todas aquellas personas que amamos el patrimonio de la humanidad, sin exclusiones, pero con perseverancia, exigiendo a nuestros políticos el respeto a nuestra historia común e identidad personal.
Thank you.
voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Ya tenemos el equipo de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, preparado para realizar en la Luna Sale a Tiempo Radio la edición de esta quincena. Y lo vamos a iniciar hablando de Poesía per la Revolta. ¿No es así, Josep Martínez?
Así es, Enrique. A Poesía per la Revolta fem pròrroga, ja que aquest estiu pues, proposem més poesia a la fresca. Són uns actes que organitzem entre Poesía per la Revolta i Vociferio a l'Hostal Insa en el carrer de Baix. La programació no està definitivament tancada, pues, recomanem que consulteu a les xarxes, però de moment ja pues, podem dir que el 7 de juliol actuaran Ana Elena Peña i Gilbert Estàtico, el 23 de juliol Pau Sif i Josep Vicent Tallada i el 30 Ivan Llop. Passant al mes d'agost, el 6 tindrem a Josep Pedrals, el 13 a El Cifu i David Trasumante i finalment el dia 20 a David Barberà i Néstor Mir. I ara Paula Xirivella ens contarà la programació per a aquesta quincena. Com veureu, continuen els tallers, tenim pocs actes, però sabeu que sempre podeu vindre a sopar, a fer-vos una cerveseta i trobareu gent amb qui xerrar i passar l'estona. Bona vesprada, Paula.
Hola, Josep. Ara per al mes de juliol mantenim els següents tallers. El Conversa d'Anglès, que són unes classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units. Són els dilluns de 7:30 a 9:00. El seu preu és de 12 euros la sessió o de 40 euros al mes i és impartit pel Gil Meredith. Contactar al 691-917-260. Pilates, per unificar la formació del cos i la ment. N'hi ha uno que és dilluns i dimecres de 2:30 a 3:30, el seu preu és de 25 euros, o només és dijous de 2:30 a 4:00 i el seu preu és de 20 euros. I per últim, Targo en Gentí, Com es balla a Buenos Aires, és dimecres de 9 a 10 i mitja, és impartit per Luciano Blanco i té un preu de 10 euros la classe o 35 euros al mes. No oblideu que ara per l'estiu tinguem un nou horari a Car Revolta. De dilluns a divendres obrim a les 7 de l'esprà i els dissabtes a les 8. També recordar-vos que podeu fer reserva per dinar i sopar a Siaca Revolta i que tinguem uns menús de migdia per el preu de 6 euros en el que entra una amanida, un bon pla de calent i la beguda.
Adelí Martínez, bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep, para atenció perquè avui anem a començar amb música. Acabem d'escoltar el tema Muxeranga versió 2 del company amic Álvar Carpi, músic, present en múltiples projectes, al que avui anem a entrevistar. Bona vesprada, Álvar.
Bona vesprada. Com estàs, Adelí?
Ens agradaria començar parlant de Carrer Passeig, que és el teu primer disc en solitari. Què ens pots explicar d'aquest projecte?
Aquest projecte ha sigut un projecte superanarco que tarda 3 anys en fer-lo i que mai havia tingut en ment fer-lo, però des de fa 4 anys cap ací em vaig proposar fer un disc després de tants anys de col·laborar en discos i en projectes d'altres músics. Finalment, no buscava res en concret, però he quedat contentíssim.
És precís que ens expliques quina música ens trobarem, perquè a tu estem acostumats a veure't amb altres projectes. Quan has decidit fer un disc en solitari, quina música trobem?
Pues jo suposo que el fet d'haver estat en diferents projectes de diferents tipus de música ha fet que en aquest disc podem trobar des d'un reggae fins a música més jazzera, fins a música folk, fins a un son cubà. És una amalgama de músiques que misteriosament ha sortit compacte.
I a nivell de lletres també és una amalgama, ni algun fil conductor?
També és una amalgama perquè n'hi ha lletres que són dedicatòries als meus fills, a la meva dona, i n'hi ha lletres dedicades, per exemple, a Revolta, a altres moviments, i també hi ha lletres socials, de crítica social. Sí, és una amalgama, les lletres també.
Jo crec que també és interessant que parles dels col·laboradors, dels amics que han fet possible també el disc.
He tingut la sort d'haver conegut durant tants anys a gent que s'ha tornat en gent famosa i bona com David Pastor, com Miquel Chill, com Lluís Llario. És que tinc por de deixar-me algun perquè n'hi ha moltíssima gent que ha col·laborat en el disc i això és una garantia. Hi ha bona música al disc i ara el repte és portar-lo al directe, que no està sortint malament els 2 directes que hem fet en la presentació del disc.
I Carrer Passeig, el disc del que estem parlant, on l'has gravat? Qui l'ha produït? Explica'ns un poquet.
El CD l'ha produït Josep Maravillà, que és un col·lega de tota la vida, a més músic, que grava també el CD i que actualment està participant als directes, o sigui que és un xollo. Com el disc ha tardat 3 anys en gravar-se, no per ninguna cosa, sinó conforme la vida anava passant, anaven gravant coses. Però al tardar tant de temps començarem a gravar-lo en els estudis Samaruc, que finalment se varen separar i Josep Maravilla va muntar un altre estudi, que és l'estudi La Casona, i han acabat de gravar-se en els estudis La Casona.
Ara, com tenim Álvar Carpi avui, anem a aprofitar-nos d'ell i anem a escoltar un altre tema.
Pensant en tu, recerque paraules per treure del cau els meus records. Dies de plaers, lluites i glòries, milers de cançons, nits d'emocions. Una estrella espurnejant l'escala, Cristina està aquí. Aquí estem tots, cantant-os plegats, revolucions, que revolta, llunes d'il·lusions.
La cançó que acabem d'escoltar és molt especial. Per què vas decidir fer un tema per a Que Revolta?
Que Revolta és ma casa, per començar. He tocat amb tanta gent i tantes vegades, he vingut tantes vegades, he participat en tantes històries. A més, soc soci de Que Revolta fa anys. Vaig tindre la sort de conèixer a Cristina Piris, una persona meravellosa de la qual em va saber molt greu quan es va morir, quan el càncer este d'escollós molt la va llevar de davant. A la celebració dels 10 anys no se me va ocorrir un millor regal que fer una cançó. I va ser una cançó que te promet que va sortir en una vesprada, Que Revolta.
Un aspecte molt important de la teua carrera musical, que ja ho hem dit, és que col·labores en moltíssims projectes musicals. Has estat en molts projectes musicals. Amb qui estàs col·laborant actualment?
Actualment estic intentant començar a portar Carrer Passeig endavant, que no és senzill. Però paral·lelament estic amb Carles Carrasco, que és un gran guitarrista que té més molt bonicos de jazz i que he tingut la sort de ser triat per ell per acompanyar-lo en les musicografies que es diu el projecte. També estic amb Dani Miquel, en el cual cambien totalmente de registre y mon anem a la música infantil. El Dani es una persona especial, es un chiquet gran y que fa gaudir als nanos i als majors. I allí, per supost, estem gaudint tots els que pugem a l'escenari. Tinc la sort d'estar també amb ell actualment fent prou actuacions. Després, també en la budelleria, és una història especial, no sabria com dir-lo, però que també m'ho passa molt bé. Alguns projectes a meva que estan ahí dormitant i que en qualsevol moment poden sorgir actuacions, com és Xabel Jazz, que són cançons de Xabel La Vargas a duo, jo en la guitarra elèctrica, i Mara de l'Alar, que viu a Barcelona, a la veu, una veu meravellosa de Mara. També estem en Acústic Trio, en Cristina Blasco i Albert González, que també són projectes que sempre estan ahí preparats per a quan qualsevol dia apareix una festa o una actuació, anem. També està Quan Libet, que és un projecte meravellós, que ara està dormitant per aquestes coses que mai saps per què, perquè és un projecte preciós, acompanyant a recitals de poesia i algo més, segur.
I aquestes tantes coses, algun lloc concret on puguem veure't en directe?
Pues darrerament han hagut diverses actuacions, sobretot en presentació de llibre de poesia de Miquel Català. Ahir mateix vaig estar a l'octubre amb el poeta Rubén Pascual presentant el seu llibre de dies i d'anys, que va ser meravellós, va ser un recital preciós on col·legues el varen arropar recitant poesies i jo vaig estar amb la guitarra. Posteriorment tenim actuació en Dani Miquel, que jo sàpiga el fes lloc, pot ser el dia 12 dissabte per a xiquets. I moltíssimes de les actuacions que arriben, arriben d'una setmana per a l'altra. De tota manera, curiosament, l'estiu, l'agost, és data de repòs, musicalment, el meu cas.
I Carrer Passeig, quan vas a tornar a dur-lo en directe?
Carrer Passeig, de moment, estic invertint, perquè porto bons músics professionals que cobren com cal, que cobre un músic professional. Les dues primeres presentacions, que foren en l'octubre i en el Xemesí, a final de maig, foren meravelloses, mos ho passarem molt bé, va anar prou gent, vaig estar prou arropat per els col·legues i la família i tot, i de fet m'han entrat ganes de continuar. Això cal fer-li propaganda, cal trobar actuacions i és complicat. De tota manera, gràcies a un amic del poeta de Miquel Català, possiblement en Dénia puguem fer una presentació també, no sé on, si en el Teatre de Dénia o en algun lloc que ens busquen. Jo li he dit que sí, que per supost, que endavant. També he presentat sol·licitud al Politécnic. En Política Lingüística han oferit lo de presentacions de grups en valencià. És una iniciativa meravellosa i diu molt de la Universitat Politécnica. Jo espero que m'agafen i poder fer també en el Politécnic, suposo que en octubre, novembre, una presentació. De moment és el que hi ha. A banda de poder anar jo sols en la guitarreta a tocar a qualsevol lloc, per supost que sí, qualsevol dia.
Un aspecte del que has parlat fa un moment és la budelleria, que és un dels petits grans èxits de les últimes temporades de Carrer Volta, on participes tu. Ens agradaria que ens explicares un poquet què és la budelleria.
La budelleria és un lloc on se fan reunions de gent especial per parlar de temes especials, oferir a la gent un espectacle verbal que els emocione i, per suposat, estic rodejat de professionals de la paraula que fan que jo disfrute, gaudisga mogolló. O sea, la budelleria és algo indescriptible que convide a qualsevol persona que vulga a vindre els darrers divendres de cada mes.
L'any que ve continuarà la budelleria en Carrer Volta, veritat?
Si no es diu budelleria, se dirà bugaderia. No tinc ni idea, però continuarà. Hi ha gent que té ganes de fer, de parlar, de fer conferències, de fer gaudir a la gent, i ahí estarem. Amb el nom que siga, sí, la budelleria continuarà, segur.
Per acabar, la millor manera és amb una cançó. Que ens cantaràs ara, Àlvar?
Mira, doncs no se m'ocorris una millor idea que, davant de totes les presses que m'esteu donant així en la ràdio, cantar una cançó que demana reflexió sobre tota aquesta pressa que portem el dia a dia, amb el treball, amb els agobios de la gent, del trànsit, etc, etc. De pressa.
Àlvar, ha sigut meravellós haver-te tingut així en directe al Leu de Santa Teresa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Tot un plaer i espero repetir, per favor.
Ha estat amb nosaltres Álvar Carpi, músic, músic renaixentista en un miler de projectes propis i aliens.
El despertador a les 6 et diu que ja està bé. Hi ha prou de jaure-li, fica't en peu, desperta, renta bé la cara, pren-te ràpid el cafè. Els minuts no pare, màquina per fer. Agafa el cotxe, bus, tramvia, el que et vinga millor. Però recorda que no deus parar-te en un segon. El sistema ens envolta i mai no es donarà repòs. Però és tu que ha llegit viure així de pressa. Ué, viu, 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 tu viu, tu viu. Ja n'estic fart, parem un poc, deixeu que us diga. Cal respirar, mirar el cel, viure la vida. Crec que pot ser així veiem el que ens envolta.
I abans d'acabar, volem recordar-vos que encara esteu atents fins a divendres 11 de fer la vostra aportació al Verkami Carre Volta Oberta. Ja sabeu que comptem amb vosaltres per a que col·laboreu i contribuïu a posar el vostre granet de sorra perquè aquesta casa pugui tirar endavant.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
La luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos con Dos Patas, el espacio quincenal que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En la edición de hoy comenzamos con un llamamiento que realiza María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización.
Sí, Enrique, me gustaría poder desde esta emisora a los escuchantes que puedan colaborar con nuestra protectora, que necesitamos medicación muy necesaria para nuestros animales. Esta medicina es glucantime y protectores tanto renales como hepáticos. Si les va bien llevarlos a la clínica de la protectora, que está en la calle Palleter 55, es estupendo. Pero si les va mejor en San Antonio de Benajever, en el refugio que tenemos, pueden ir perfectamente. La dirección, si les interesa ir, pueden mirarlo en internet buscando la página de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En la edición de hoy contaremos con Olga Madrid, que es fundadora de Canguro de Mascotas. En esta entrevista nos va a hablar de una visión distinta de la que todos conocemos a la hora de planear nuestras vacaciones y no saber qué hacer con nuestras mascotas. Posteriormente tendremos nuestra sección habitual dedicada a las adopciones de nuestros amigos peludos y finalmente nuestra agenda de actividades del SBAP. Hoy tenemos con nosotros a Olga Madrid, fundadora de Canguro de Mascotas y además componente de la Junta Directiva de las VAP. Es cofundadora del Grupo Felino de las VAP y nos va a explicar que además de las tradicionales residencias caninas, existe otra manera para que si no podemos llevarlas con nosotros, estén también atendidos como lo estarían con nosotros. Buenas tardes, Olga. Bienvenida y muchas gracias por atendernos.
Buenas tardes, María Pilar. Gracias a ti.
¿Cómo surgió la idea de crear Canguro de Mascotas?
Pues a raíz de llevar ya bastante tiempo en el refugio, vi que en realidad los animales que de allí pasaban muchos años en las jaulas y después de conseguir por fin una adopción, que en muchos casos pasaban meses y años viviendo en una jaula, se iban a una casa y pasados unos meses o una semana, cuando la familia se tenía que ir de vacaciones, tenían que volver a otra jaula. Entonces imaginaros el shock mental que es para el animal. Entonces a partir de ahí empecé a pensar, luego también me puse en el lugar de los perros que llevan desde cachorros en un hogar y que de repente se ven en una jaula. Creo que había que buscar una alternativa a eso.
¿Puedes decir entonces, ya que nos has explicado cómo te surgió la idea, cuál es la diferencia entre una residencia canina normal y tu canguro de mascotas?
Como todo, siempre hay mejores y peores. La mayoría de las residencias caninas suele pasar que los animales se encuentran en jaulas, aunque sea para dormir o para descansar a la hora de la siesta o para comer, pero al fin y al cabo pasan muchas horas dentro de una jaula, que es una estancia bastante fría y estéril, que no tiene personalidad ninguna. Sin embargo, en casa, pues las plazas son limitadas porque es en función del espacio y del tamaño también del animal, del carácter que tenga, pero es un hogar, es una segunda familia.
Además del tradicional perro y gato, ¿qué animales exóticos puedes contar que cuidas de un canguro de mascota?
La mayoría, como tú bien dices, son perros y gatos, que por suerte conseguimos que convivan perfectamente, pero además se da el caso en muchas ocasiones de que tenemos que cuidar de animales exóticos como conejos, cobayas, erizos, agaponis y algún otro tipo de ave.
Al haceros cargo de las mascotas, me imagino que necesitaréis pedir ciertos requisitos a las personas que acuden hasta vosotros. ¿Puedes decirnos cuáles son?
Lo primordial, supongo que garantizar la salud del animal. Entonces, por ello, siempre pedimos que los animales vengan vacunados y desparasitados al día, ya que aunque nosotros limpiamos con productos especiales, siempre los sacas a jugar a los parques de perros, sino algunas veces pues a lo mejor no se ha fumigado bien o ha pasado mucho tiempo y pues hay cosas que no se pueden evitar. Entonces, lo importante es que vayan correctamente protegidos y además, sobre todo y lo más importante, es que haya tolerancia. Nosotros buscamos un ambiente de tolerancia en que los perros y los animales se respeten. No hace falta que sean amigos, simplemente que puedan convivir entre ellos.
Es mucha la responsabilidad de cuidar a un animal, más que nada porque no es tuyo, siendo muy difícil que consigas que todos se llevan bien y que no exista conflicto entre ellos, ya que cada animal pues tiene su carácter y todos no deben ser dóciles, por supuesto. Pero al cuidarlos tiene que ser difícil realmente. Por eso yo quiero hacerte una pregunta que me la contestes sinceramente. ¿Qué experiencia o qué preparación cuentas tú para tener este canguro de mascotas?
Respecto a los perros, desde los 5 años prácticamente he estado viviendo entre exposiciones caninas donde veía comportamientos que existían entre perros. Un poco más adelante también con los gatos, que suelen tener un carácter un poco más difícil. Cuando se refiere a cambios, lo que estoy intentando es formarme en terapia felina. Tú lo que buscas principalmente con este tipo de servicios es el bienestar y que el animal no vaya a sufrir con el cambio. Entonces, para eso estoy haciendo estos cursos y la verdad es que hasta ahora se consigue que todos se lleven bien. También es súper importante la entrevista previa que se le hace a los papis y a los mamis respecto al carácter que tienen sus animales. En el caso de que esas personas no sepan cómo su animal se comporta respecto a otros, se hace una prueba de tolerancia. Entonces, lo que se busca es que, aparte del bienestar, sea una convivencia segura, positiva.
¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento Canguro de Mascotas?
Pues en realidad cuidando perros y gatos, sobre todo. pues unos tres años y medio aproximadamente, pero antes de eso, como digo, llevo prácticamente los 5 años cuidando perros de familiares, amigos, de todo lo que he pillado por ahí.
He leído en tu historia que estás estudiando ingeniería de caminos. ¿Cómo podrás el día que termine la carrera compaginar estas dos profesiones?
A ver, todo el mundo siempre me dice, ¿tú por qué no has estudiado veterinaria? Muy fácil, yo no puedo ver a un animal sufrir. O sea, yo en el momento en el que llora, yo no puedo. O sea, sin embargo, mi trabajo que tengo ahora mismo, sigo haciendo lo que he estado haciendo desde pequeña, que es estar viviendo con animales, pero los ves felices, los ves contentos. Incluso ahora en verano tenemos el campamento de mascotas, es súper divertido. Entonces, es algo muy positivo. Respecto a la ingeniería, una carrera que tenía que elegir para estudiar, ya que no era veterinaria, pues dijimos, vamos a probar. También es verdad que mis padres vienen del sector de la construcción y lo he vivido mucho, entonces sí que me gusta mucho. ¿Compaginarlas el día de mañana? Pues no sé, ya se verá.
Dices que de normal no tienes problemas con ellos, que conviven bien. Entonces, para que realmente se lleven bien y no tengas problemas, ¿qué cantidad de animales puedes reunir para que esta convivencia sea positiva y no exista conflicto entre ellos?
El número depende mucho de las especies que sean y el carácter que presenten. Por ejemplo, en el caso exótico no suelen ser muchos, depende de las jaulas, pero a lo mejor 1 o 2 jaulas como mucho. En el caso de gatos depende, nosotros cuando vienen a casa lo que les asignamos es una habitación propia con sus cositas, su cama, su arenero, su rascador, y a partir de ahí se trabajan las presentaciones y las instrucciones a la casa. Los gatos son animales territoriales y tienen que ir poquito a poco, entonces las plazas para unos gatos se reducen muchísimo. A lo mejor si vienen de la misma casa, vienen 2 que son hermanitos, o vienen 3 que son hermanitos, pues a lo mejor un poquito más, pero si no, las plazas son muy limitadas a ese respecto. En cuanto a los perros, pues depende del carácter que tengan, si son muy activos, si son muy grandes, son pequeños, son mayores. Es un piso normal y corriente por norma general, entonces tampoco podemos abarcar mucho. Sí que es verdad que en temporada alta habilitamos un chalet donde incluso les ponemos piscina de verano, y allí sí que cabemos mucho más porque la casa es muy grande, es un terreno de 2.500 metros cuadrados con doble valla y se lo pasan muy bien, la verdad. Entonces depende un poco también del espacio que contemos en ese momento, de las manos que seamos y del carácter de los animales.
Me ha parecido que en una de tus respuestas has comentado algo de unas jaulas. Pienso que serán los animales que sean exóticos, porque lógicamente ni los gatos ni los perros tienen para nada jaulas. ¿Nos puedes comentar a qué animales te referías?
Obviamente los perros y los gatos no, pero si tenemos conejos, tenemos cobayas o erizos, habitualmente suelen vivir en su jaula. Normalmente sí que es verdad que los conejos que vienen suelen estar acostumbrados a estar por casa o en una terracita. Entonces incluso el balcón de la habitación está valladito y lo que hacemos es abrirles la jaula durante casi todo el día y que ellos puedan estar saliendo y correteando. Por la noche, por ejemplo, duermen en la jaula, obviamente. No los puedo tener por ahí porque si no la tele y los cables, vamos, vuelan. Es muy gracioso, por ejemplo, ver cómo los conejos persiguen a los gatos, que todo el mundo se pregunta, ¿y cómo consigues que convivan todos? Es el conejo el que va persiguiendo al gato y el gato va asustado corriendo delante. Es muy gracioso.
¿Ha habido algún caso en que los dueños hayan ido a buscar a sus mascotas y estas no hayan querido irse, o normalmente salen todas más bien corriendo?
Normalmente los animalitos que son más mayores, que son geriátricos, sí que se alegran mucho de ver a sus familias y se alegran de nuevo cuando nos vuelven a ver a nosotros, pero se van felices. Sin embargo, los jóvenes les cuesta más, les cuesta moverse. De hecho, hubo un caso, cuando llegó su papi, estaba acostado en el sofá el perrito y conforme lo vio aparecer por la puerta, levantó la cabeza y conforme lo vio, se volvió a hacer un nudito y se echó a dormir otra vez diciendo, yo estoy aquí muy bien. Entonces, hay de todo, pero la verdad es que sí, sí que hay casos de que dicen que ahí están de fiesta y que están muy bien.
En una de tus respuestas comentaste algo de excursiones. ¿Nos puedes explicar en qué consisten estas excursiones, a dónde vas y qué es lo que hacen los animalitos?
Estas excursiones se hacen durante todo el año, que suelen ser los fines de semana, que cogemos mi pareja y yo, quien también es canguro de mascotas, y sobre todo a los perros los solemos sacar al parque de Liria o a espacios un poco más naturales y al aire libre. También se da el caso en temporada alta, lo que hacemos es nos movemos al chalet de mis padres, que lo que decía antes, que está doblemente vallado y la casa es muy grande. Allí les ponemos piscina para perros, organizamos rutas de senderismo, un poco de todo, de cara a que para ellos también sea unas vacaciones, no simplemente sean las vacaciones para las personas.
¿Ha habido algún caso en que hayan venido a buscar a un perro, un gato, el animal que sea, y te haya costado mucho el despedirte de este animal?
Por norma general sí que es cierto que hay animales que llevamos cuidando desde que eran cachorros. Los que sabes que vas a volver a ver, te da pena, pero sé que el mes que viene o dentro de 2 meses te veo, que me puedo pasar por tu casa y te puedo ver. Sin embargo, los que más pena nos dan suelen ser los que se van al extranjero a vivir. Tenemos el caso de un perro que ha fallecido recientemente, que se mudó a Canadá y que fue uno de nuestros primeros perros y que lo echábamos muchísimo de menos, y la verdad que la noticia de su muerte nos dio una pena tremenda. Luego el caso también de otros 2 perros, que son Nacho y Nelly, que precisamente fueron adoptados del refugio que se han ido a vivir a Inglaterra. Ellos han pasado con nosotros también meses y saber que se van a ir a Inglaterra y que puede que a lo mejor no lo vuelvas a ver, pues te da mucha pena. También un gato que hemos tenido en casa 10 meses, lo que pasa es que, por ejemplo, él sabemos dónde está y podemos ir a verlo, pero por lo general los animales que pasan mucho tiempo con nosotros se les echa mucho de menos.
Para las personas que van a viajar y no pueden llevar a sus mascotas, ¿qué dirías a las personas que teniendo que viajar y no pueden llevar a sus mascotas, que en vez de llevarlas a una residencia tradicional, lleven a Canguro de Mascotas?
Es tan sencillo como hacer una visita. Puedes ir a visitar la residencia, siempre deberían de dejarte. Lo que decimos es que siempre buscamos la tranquilidad de tanto el animal como de papi o la mami. Entonces lo que invitamos es a que vengáis a hacernos una visita y a conocernos.
Para finalizar, las personas que están interesadas en contactar con vosotros, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A través de qué medio?
Tenemos nuestro número de teléfono, que lo voy a decir, son el 626-622375. Y si ahí no podemos responder, entonces también nos puedes encontrar en el 610-26-73-86. Además, puedes escribirnos un email a cangurodemascotasvalencia@gmail.com. Es cangurodemascotasvalencia con S y todo junto @gmail.com. Y también en Facebook es www.facebook.com/cangurodemascotasvalencia todo junto.
Hemos contado con la presencia de Olga Madrid, fundadora de Canguro de Mascotas. Muchas gracias por atendernos, Olga.
Gracias a vosotros, chicos.
Vamos a comenzar con nuestra habitual sección de adopciones de nuestros peludos y en un principio con los perros. Este caso son dos. El primero es Charlie, es un perro adulto que necesita salir del refugio, ya que en una casa de acogida tendrá más posibilidad de vivir para engordar, ya que el pobre está muy delgado. Es un perro que tiene fallo renal, por lo que necesita un pienso especial y medicación para su riñón, aparte de tener un soplo en el corazón. Como podemos ver, el pobre está totalmente delicado, pero siempre decimos lo mismo, estando en un hogar tranquilo puede vivir mucho tiempo, y así ayudamos a nuestro amigo Charlie. La medicación, si la persona que lo acoge no pudiera, pues se la proporcionarían. Si la puede pagar, lógicamente, pues es una ayuda que nos daría las BAB y todo sería beneficio para todos. Es un perro muy cariñoso con la persona, pero tenemos que decir que es dominante con los perros machos. Tenemos otro caso que nos ha llegado precisamente hoy. Es un mastín que se llama Dogo. El pobrecito está ciego. Necesita una casa de acogida. Es muy bueno, ciego, que estaba en acogida, pero la acogida que estaba con él está muy contento, pero ha surgido un viaje que se va fuera de España y no puede llevarlo. Como lógicamente sabéis, los mastines son grandes, pero es muy tranquilo y al ser ciego, pues el animal no da ninguna clase de problema. Si estáis interesados, por favor, no os lo penséis. Todo van a ser beneficios tanto para los animalitos como para vosotros. El que quiera contactar tanto para Charlie como para Dogo, podéis hacerlo en el Facebook de Perros SBAP. Ahora voy a dar paso a mi compañera, que ya la conocéis todos, porque además de ser la que organiza el cotarro, por decirlo así, de Canguro de Mascotas, pertenece a la Junta Directiva, es cofundadora del Grupo Felino y os va a hablar de las acogidas de gatos. Olga Madrid.
Los gatos más importantes que hay ahora mismo, tenemos varios casos urgentes. Se trata sobre todo de dos hembras que son ambas positivas a inmunodeficiencia felina. Esto es un SIDA felino, pero que ellas pueden hacer vida perfectamente normal en una casa. No hay que pagarle a nadie que sea positivo si no tiene otros gatos en casa. Se trata de Olimpia, que es una gatita muy mayor, que le faltan los dientes y está tremendamente deprimida. Lo único que necesita es tranquilidad y comidita que esté blandita. Luego, por otro lado, está Alaska, que es una gata que es cariñosa, preciosa y que está muy constipada y deprimida. Simplemente necesita estar en una casa y que la mimen. Ya por último, recordar que tenemos ahora mismo el refugio repleto de gatitos en adopción, desde un mes y medio hasta 4 meses, que necesitan irse a crecer a un hogar. Así que quien quiera adoptar o quiera llevarse un gatito a casa, es el momento.
Finalmente, tenemos la agenda de las actividades que va a llevar la protectora a cabo Como ya sabéis, entre ellos son rastrillos la segunda semana de cada mes. Pero al venir el verano y la gente parece que le gusta más ir a la playa, las compañeras han decidido que lo van a dejar de hacer hasta el mes de septiembre, es decir, la segunda semana del mes de septiembre. Si alguien está interesado, tenemos en el Facebook, podéis buscar Tienda Benéfica de SBAZ, o sea, Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y ahí tenéis también artículos a muy buen precio y la mayoría nuevos totalmente. O sea que animaros y por favor ayudar a la protectora. En estos momentos y en todos necesitamos muchísima ayuda de todos vosotros. Y una vez más, daros las gracias por atendernos. Muchas gracias y hasta la próxima.
El equipo del espacio Trasluces del programa La Luna Salía Tiempo Radio se ha desplazado para la edición de hoy al Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, con el fin de conocer el proyecto Entre Iguales, en el que los alumnos y alumnas de distintas edades aprenden entre ellos y ellas. Óscar Fernández, profesor de filosofía de este centro educativo, fue uno de los presentadores de un encuentro convocado en este instituto para hablar con los alumnos y alumnas sobre el mencionado proyecto.
Hola, buenas tardes. Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hacer un programa de radio acerca de una actividad que se ha ido desarrollando durante este curso en este centro. Se trata de lo que se conoce como Ayuda entre Iguales y es un proyecto que pone en la misma clase durante unas horas a la semana alumnos de diferentes edades. Para empezar a hablar un poco de lo que es de cómo es el tratamiento de la diversidad en el centro, tenemos aquí a José Vicente Garrigues, que es el director del centro. Buenas tardes, José Vicente. ¿Podrías decirnos un poco cómo es el tratamiento de la diversidad en secundaria?
Hola, buenas tardes. El tratamiento de la diversidad en secundaria se realiza desde diferentes ámbitos. Tenemos una parte, digamos, que viene regulada por normativa educativa, que está regulada por la Consejería de Educación, en la cual se establecen pues una serie de medidas que van desde la realización de refuerzos, desdobles, grupos de atención a la diversidad, que están en cuarto, grupos de diversificación, y también está la atención que se realiza por parte del gabinete psicopedagógico y las profesoras de PT. Además de todas estas medidas ya establecidas, pues cada centro tiene sus propias iniciativas organizativas para atender pues la gran diversidad que tenemos en las aulas. En nuestro caso, el proyecto del que vamos a hablar hoy, pues es un ejemplo de cómo nosotros entendemos, a nivel particular de nuestro instituto, esa atención a la diversidad.
Para enfocar eso que nos acaba de presentar ahora José Vicente, estamos aquí reunidos hoy. Tengo a mi lado a Raúl Piles, de primero de bachillerato, y Arianna Hoyo, de primero de la ESO. Hola, Raúl.
Hola, muy buenas.
Arianna, ¿qué tal?
Buenas.
Raúl.
Este proyecto se trata de una colaboración entre ambas partes y me gustaría saber cómo empezó todo, ya que esto no es una práctica muy habitual.
Esto es algo que le teníamos ganas ya hace tiempo con la otra profesora de filosofía del centro, Amparo Gras, que no puede estar aquí. Y entre los dos hacía ya tiempo que teníamos ganas de poner en práctica un proyecto parecido a esto. Hace unos años habíamos conocido a Eugenio Merino, que lo estaba llevando a cabo en Melilla, y no habíamos todavía encontrado la manera de poner a hacerlo. Estuvimos el año pasado en un curso de aprendizaje y servicio con José Vicente Garrigues y empezamos un poco a ver cómo se podría conectar en el centro esto y ponerlo a funcionar. Hicimos hacer coincidir horarios y nos empezamos a organizar y la cosa poco a poco fue hacia adelante y se trata de ver ahora cómo nos organizamos y qué es lo que puede dar de sí esto.
También tenemos con nosotros a un profesor del centro, Mario Sánchez, profesor de Historia. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y le queríamos preguntar qué le pareció a él este proyecto cuando se lo comentaron los que llevaban a cabo esto.
Cuando en un principio tanto Óscar como Amparo me comentaron el participar conmigo y los alumnos que tenía en este proyecto, no me imaginaba en ningún momento cuál iba a ser su resultado y la verdad es que me ha maravillado. Era impresionante cómo los alumnos desde un principio se autogestionaban, cómo se metieron en el papel. Y era curioso ver cómo tanto los alumnos mayores y menores, cuando iban por el pasillo, a lo mejor un alumno pequeño había hecho un examen y nada más acabar el examen, al sonar el timbre, iba su alumno mayor y preguntaba, ¿cómo te salió el examen? Me ha salido mal, muy mal, le echaba la bronca. Era curioso ver cómo se metían incluso problemas que pudieran tener estos alumnos, que muchas veces los profesores, por esa diferencia de edad, no estamos en la onda de lo que les puede pasar, cómo iban los alumnos pequeños a comentárselo y estos mismos alumnos mayores se lo resolvían. La verdad es que el resultado ha sido más que satisfactorio.
Vamos a empezar con la opinión de los alumnos y por la parte de los mayores, de los de primero de bachillerato, que ellos, como bien se dice siempre, tienen que dar ejemplo. Hoy nos acompañan cuatro alumnos y alumnas del centro que han participado en el proyecto de Ayuda entre Iguales. Tenemos a Andrea Fides, muy buenas.
Buenas tardes.
También tenemos a Mireia Sánchez, hola.
Hola.
A Daniel Enguidanos.
Buenas.
Y a Noelia Martínez.
Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo fue vuestra percepción del proyecto cuando os hablaron de él?
Pues al principio pensamos que iba a salir un poco mal, al menos por mi parte, porque pensábamos que los niños de primero eran muy revolucionarios, que no tenían ganas de estudiar ni de ponerse a trabajar. Entonces pensamos que iba a ser un poco difícil juntarnos a nosotros, que ahora mismo empezábamos a trabajar y a esforzarnos en nuestro curso, con niños de primero que acababan de entrar y tenían más ganas de jugar.
Pues mi opinión es totalmente diferente a la de Andrea. Yo en este proyecto tenía muy altas expectativas porque era algo que me gustaba. Siempre me ha gustado enseñar a la gente y eso de ser profesora pues siempre me había llamado la atención. Y cuando me comentaron este proyecto no dudé en cogerlo porque sí, me llamaba mucho la atención eso de enseñar a otro niño y que me preguntara cosas que yo supiera, pues eso me llamó mucho la atención y decidí hacerlo y muy bien.
¿Y cómo lo visteis alguno de los ayudados en el proyecto cuando os lo explicaron?
A mí me pareció muy bien porque podíamos hablar con ellos, algo que suele pasar poco entre los mayores de primero de bachillerato con nosotros. Me ha servido de mucha ayuda y ahora también tengo confianza con los mayores.
Un rollo, porque a los mayores les veía muy serios y no pensaba que iba a llegar a tener la relación que tengo ahora con ellos.
Ya sabemos entonces cuál era la expectativa general, lo primero que vino a la cabeza a todo el mundo cuando empezó el proyecto. Lo que queríamos saber ahora es cómo se desarrollaban cada una de las clases. ¿Qué es lo que hacíais? ¿Qué eran esa clase de ayudas entre iguales?
Nosotros la ayuda entre iguales la hacemos en el salón de actos porque hay mucho más espacio. Yo como ayudante entro, cojo a mi niña, nos sentamos. Ella, si tiene deberes, lo primero que hacemos es hacer los deberes, yo le ayudo a hacerlos. Y luego, si tienen examen o si tiene algo que no entienda, pues yo le ayudo a hacerlo y se lo explico. Y luego, por último, siempre le dejo un poco que juegue con sus amigos y hable con ellos. Y ya cuando ya hemos terminado, pues a lo mejor nos sentamos y hablamos un poquito.
Para mí las clases es entrar al salón de actos, que es bastante grande, y me siento con mis dos ayudantes y empezamos a hacer el deber, estudiamos y al final de la clase hablamos un poco. Pero lo principal, ellos me ayudan mucho a estudiar, me ayudan a comprenderlo, todo, vamos. Son muy buenos conmigo, me encanta.
¿Podéis decir algo que haya ido cambiando a lo largo del tiempo?
Pues ha cambiado nuestra perspectiva de los niños de la ESO y también nuestra relación con ellos, porque al principio nosotros no nos fijábamos en los niños de primero que acababan de entrar, porque son unos críos que nosotros no tenemos nada que ver con ellos ni nos íbamos a relacionar. Pero a través de este programa pues hemos conocido a niños que sí que les importa estudiar y sacar buenas notas y con los que nos hemos llevado bien, y muchas veces ahora nos fijamos más en los pequeños y vemos si les pasa algo, y si les pasa algo vamos a ayudarlos o intentamos ayudarles.
Han dicho mucho que han aprendido de los estudios, de las asignaturas, pero me gustaría que dijesen alguno de los pequeños que ha aprendido aparte de eso, si ha aprendido alguna cosa como persona.
He aprendido muchas cosas. Una de las cosas han sido que los mayores son muy responsables y no son tan malos como parecen. En este proyecto también los hemos divertido y hemos aprendido muchas cosas y los han estado ayudando durante todo ese tiempo.
¿Y algo que alguno de los mayores haya aprendido o al menos recordado?
Yo recuerdo que un día mi niña, que es Arianna, tenía que estudiar el mapa de geografía. Y entonces, para aprenderse los nombres, lo que hicimos fue que juntase los nombres de los países, los recordase por nombres estos graciosos, y entonces se le iba quedando las cosas.
Yo tengo una anécdota, que es que no soy tan buena dando consejos como yo creía, porque un día mi niña me hizo una pregunta que ella tenía una compañera en clase, pues se ve que copiaba en los exámenes, y era una compañera, no era amiga, y ella no sabía si decírselo a la profesora o callarse, pero le daba rabia que copiaba. Entonces, cuando me lo preguntó mi chiquilla, yo no sabía qué decirle, porque claro, no sabía si actuar diciéndole que se lo contara, pero por otra parte callarse, y ya no sabía cómo responder, o sea, me pilló totalmente desprevenida.
Una de las cuestiones que teníamos clara desde el principio del proyecto es que era en parte para mejorar la situación académica, pero era sobre todo para relacionarse entre los alumnos. Lo que queríamos era que los mayores y los pequeños pues simplemente existieran los unos para los otros. Después de tantas horas que estamos en el centro, el propio ritmo de las clases hace que cada uno esté en su aula y en su horario con los suyos, y cuando llega el recreo casi ni te das cuenta de que los otros están ahí. Entonces la idea era un poco que convivieran y que se relacionaran un poco en lo académico, pero sobre todo entre ellos. Lo que me gustaría saber ahora es si tenéis algún comentario más que hacer acerca de cómo fueron las cosas, alguna anécdota, algo que se os ocurra acerca del proyecto.
También realizamos un día una excursión a Valencia, todos juntos, todos los alumnos de primero de la ESO y primero de bachiller. Nos fuimos a Valencia un día y lo pasamos genial todos juntos.
¿Qué fue lo que hicisteis en la salida a Valencia?
Fuimos a Valencia, concretamente al Gulliver, y es como un gigante tumbado que forma toboganes. Y es muy divertido, y fue muy divertido ir con nuestros ayudantes, que nos tiramos, lo pasamos muy bien, genial.
También una anécdota de que, como ha dicho Óscar, pues unos para los otros éramos un poco invisibles, yo no pensaba mucho en los de primero ni ellos en mí. Y es gracioso porque cuando empezamos a hacerlo estábamos tan ilusionados que cuando pasaban los niños de primero todos buscábamos a nuestro niño, para los que no hacían ayuda entre iguales decirle, mira, mira, este es mi niño, este es mi niño, y fardar un poquito de ellos.
Una cosa que todavía no hemos explicado es cómo había sido el funcionamiento al principio. Lo que hicimos fue pues hacer unas pequeñas fichas tanto a los mayores como a los pequeños, eran alumnos de cuarto y de la ESO y de primero de bachillerato con alumnos de primero de la ESO, para ver en lo que ellos se sentían seguros y se sentían confiados que podían enseñar a los pequeños, y los pequeños en qué es aquello en el que les vendría bien que les ayudaran. Con esa, digamos, información académica, pues nos reunimos con los tutores para ver las parejas según el temperamento, cómo era cada uno, cómo podrían estar unos con otros. Después de eso, Amparo Gras y yo una reunión con los mayores para ver un poco cómo se tenían que tomar un poco las clases, un poco de dinámica de grupo, qué es lo que podrían hacer. Más o menos las cosas fueron funcionando. Es el primer año que lo hacemos en el centro, entonces pues seguro que hay muchas cosas que son muy mejorables. Me gustaría preguntaros qué os parece, que algún detalle, alguna cuestión que sí que se podría hacer de otra manera o probar, o algo que podría ser.
Lo que podría mejorar sería la organización. Porque sí está muy bien, pero hay momentos en los que hay grupos que sí están centrados y están haciendo deberes, pero hay otros grupos de niños que ni el ayudante les está ayudando ni ellos están recibiendo ayuda. Entonces están un poco de así desperdigados, entonces a lo mejor un poco más de organización para que las parejas estén un pelín mejor hechas y que cada uno esté haciendo sus cosas y esté ayudando, porque hay personas que a lo mejor sí que necesitan, pero su ayudante está por ahí o al revés.
Este proyecto no es algo muy habitual en los centros, Y yo pienso que debería de exportarse a todos, diría yo, porque sirve no solo para ayudar a los pequeños, sino también para mantener una relación entre los alumnos del centro y que la convivencia sea mucho mejor. Por eso pienso que sí, que debería de cogerlo a otro centro y seguir haciéndolo, porque es una buena práctica.
A lo largo del proyecto estuvimos viendo también un vídeo de un centro, creo que era de Barcelona, en el que aplicaban algo parecido, pero con relación al acoso escolar. Los alumnos de primero, con un tutor de tercero de la ESO, estaba un poco pendiente e intentaba ayudarle con los problemas que pudiera tener, pero más evitando el acoso. Hay otra cosa que me gustaría preguntaros. Hemos visto que tiene algunas cosas positivas, pero ¿que puede tener ese valor así más en general o es algo que podría aplicarse a materias concretas? Por ejemplo, inglés, sociales o lo que sea, ¿pudiera enseñarse con este sistema de forma que estuvieran en la clase cuarto y primero y que se enseñaran de esa manera? ¿Qué os parece? ¿Os parece que sería posible o demasiado ambicioso?
Yo creo que sí que podría ser posible. Lo que pasa es que habría que tener en cuenta las personas, porque, por ejemplo, puede haber gente muy buena en inglés y gente que no se le dé bien. Entonces, habría que seleccionar bien a la gente que sí que tuviera un nivel de inglés, por ejemplo, y ponerlos, pero hay gente que no lo tiene. Entonces, habría que mirar que una persona esté bien capacitada para poder darle otra asignatura a otro. Pero yo lo veo una buena idea que en otros colegios sí que se podría hacer. Yo es el primer año que estoy en este colegio y me he encontrado con muchos proyectos nuevos y me parece que sí, que muchos centros deberían de hacer proyectos e intentar cosas nuevas.
Si un amigo os dice que el curso que viene no sabe si apuntarse al proyecto Ayuda entre Iguales, ¿qué le aconsejarías y con qué razones?
Yo le aconsejaría que se apunte porque si está capacitado, por supuesto que sí, porque aprenden mucho más, te tratan mejor, no sé, es diferente al otro grupo y me parece bastante bien. Que se apunte, sí.
Tenemos aquí también a Carlos Raga, que es profesor de música del centro. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar?
Quiero hacer un comentario.
Yo simplemente quería dar una visión del proyecto desde fuera, ya que no he formado parte de él. Igual por deformación profesional, por mi trabajo, al ser profesor de música, me gusta considerarme el profesor más privilegiado de todo el centro, porque me encargo de desarrollar una faceta, si igual alguien pensará que es muy pretencioso, se están riendo por ahí, pero me encargo de desarrollar una faceta que creo que está un poco marginada en la educación, ¿no? Que es la educación de los sentimientos. En este proyecto había resaltado muchas cosas positivas, visto desde fuera y con mi visión de profesor de los sentimientos a través de la música, me gustaría resaltar el aspecto positivo de la educación emocional, de la educación en las relaciones humanas. Fijaros, estamos en una sociedad en la que parece que la adolescencia se tenga por narices que criar entre iPads, entre teléfonos móviles, entre ordenadores. Y a mí me llama la atención que lo que más resaltáis es la educación afectiva, las relaciones entre vosotros. El contacto directo es lo que la juventud de hoy en día creo que reclama. Y nosotros estamos súper interesados en que ese contacto directo no forme parte de la educación. Yo quiero desde aquí dar la enhorabuena a Óscar y a todos los colaboradores del proyecto y apoyarles en que sigan desarrollando y que sigan introduciendo la educación afectiva, la educación en relaciones humanas, el contacto personal, la educación de los sentimientos. Será un poco mi aportación.
Tenemos también otra visión desde alguien que no ha participado directamente desde el proyecto, que es Marien Ribes, que es profesora de castellano. ¿Podrías decirnos, Marien, la perspectiva desde fuera? ¿Qué te ha parecido?
Pues una vez más me sorprenden estos chicos y chicas. Yo recuerdo otras excursiones que hemos hecho organizadas por el centro y los adolescentes de cierta edad tienden a reunirse con sus compañeros de la misma edad. Y en esta ocasión pues fue muy emotivo ver cómo chicos y chicas de primero de bachillerato iban detrás de sus niños y niñas, como dicen ellos, a pedirles que jugasen a la cuerda, a la comba o al balón. Una relación muy, muy especial que creo que solamente se puede conseguir con proyectos de verdad sentidos como este.
Terminando, ¿podrías decir algo de cómo ha influido en la vida del centro el proyecto?
Más alegría, porque tú vas por los pasillos, te encontrarás a tu ayudante, a tu profesor, y querías saludarlo. Te gustaba ir por el pasillo, por la calle mismo, y verlos y saludarlos. Era bastante guay.
Como ayudante, lo que también me ha gustado es que yo creo que las relaciones entre nosotros también ha cambiado porque no teníamos relación con ellos y ahora pues es como que te los cruzas, igual que ha dicho Dani, y los saludas y estás pendiente como, uy, pues a mi niño que no le haga nada en el patio o cualquier tontería, estar pendiente de él y eso yo creo que ha forjado más una relación entre la pareja.
Yo estoy muy contenta porque
al entrar al salón de actos y ver todos los niños de primero de bachiller y primero de la ESO reunidos y enseñando uno al otro, pues estoy muy contenta y yo también aprendo muchas cosas.
¿Y os atreveríais a decir algún eslogan para poner un título al proyecto que hemos realizado, aparte de Ayuda entre Iguales? Ya que no se os ocurre nada, yo quería decir que efectivamente es muy difícil ponerle un eslogan a este proyecto, ya que ha sido un proyecto que lo hemos sentido mucho y ha sido muy importante para nosotros, digamos, este año, y deberíamos de explicarlo con muchas palabras, entonces sería un eslogan larguísimo.
Pues esto ha sido una pequeña perspectiva de lo que fue el proyecto de Ayuda entre Iguales que hemos llevado a cabo este año en el IES Carles Salvador de Aldaya, en el que alumnos de primero de bachillerato y cuarto de la ESO se reunían una hora a la semana con los de primero de la ESO. La coartada era ayudarles con las asignaturas y con los exámenes, pero pronto se desveló el plan oculto, que lo que queríamos era que estuvieran un poco en relación entre ellos, que se mejorara el clima de centro y que todos nos lo pasáramos un poquito mejor, y ver cómo la cuestión del aprendizaje puede ser algo muy divertido, como también lo ha sido el grabar este programa de radio. O sea que darles las gracias a Ariadna Hoyos y a Raúl Piles, que han estado aquí con la presentación, y a todos los profesores que han estado, José Vicente Garrigues, el director, Mario Sánchez, María Enríbez, Carlos Raga, y los alumnos Andrea Fides, Mireia Sánchez, Daniel Enguídanos y Noelia Martínez, y también a Amparo Gras, que es la cabeza pensante desde que arrancamos esto hace un montón de tiempo y que le vamos dando vueltas y ahora que ha conseguido salir, y ver cómo el mejorar el clima del centro es algo que se puede hacer, que no se necesitan grandes estructuras ni grandes medios, sino un poco de ganas, y estos enseguida son fabulosos. Gracias también a Enrique Tebar por ayudarnos a hacer esto posible y hasta la próxima. Un saludo.
Como es habitual, vamos a acabar la edición de hoy de La Luna Será Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido hoy el poema Cuando yo vine a este mundo, del que es autor Nicolás Guillén. Escuchemos.
Nicolás Cristóbal Guillén Batista nació en Camagüey, Cuba, el 10 de julio de 1902 y falleció en La Habana, Cuba, a los 87 años, el 16 de julio de 1989. Fue poeta, periodista y activista político cubano. Nicolás Guillén reivindica la cultura negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturación, en lo que se denominó el color cubano. Ni negro ni blanco. Mestizo, rasgo distintivo de toda Latinoamérica. Se le conoce como el poeta del son, ritmo y baile típico de Cuba. Es considerado el poeta nacional cubano. Su poema más representativo es Tengo. En 1975, el cantautor cubano Pablo Milanés lanzó el álbum Canta a Nicolás Guillén, musicalizando 11 de sus poemas. Asimismo, el grupo chileno Quilapayún grabó su poema La Muralla, y con el tiempo ha sido grabado por los españoles Ana Belén y Víctor Manuel. En la edición de hoy, en Despedida en Verso, de Nicolás Guillén, el poema Cuando yo vine a este mundo. Cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo se me alivia caminando. Pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Miro a los hombres nacer, miro a los hombres pasar. Hay que andar, hay que mirar para ver, hay que andar. Otros lloran, yo me río, porque la risa es salud, lanza de mi poderío, coraza de mi virtud. Otros lloran, yo me río, porque la risa es salud. Camino sobre mis pies, sin muletas ni bastón, y mi voz entera es la voz entera del sol. Camino sobre mis pies, sin muletas ni bastón, con el alma en carne viva, abajo, sueño y trabajo. Ya estará el de abajo arriba, cuando el de arriba esté abajo. Con el alma en carne viva, abajo, sueño y trabajo. Hay gentes que no me quieren, porque muy humilde soy. Ya verán cómo se mueren, y que hasta a su entierro voy. Con eso y que no me quieren, porque muy humilde soy. Miro a los hombres nacer, miro a los hombres pasar. Hay que andar, hay que vivir para ver, hay que andar. Cuando yo vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo, te digo, se me alivia caminando. Te digo, pues cuando yo vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando.
Finalizamos por hoy La Luna Salida a Tiempo Radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Hasta la próxima semana, un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida a Tiempo Radio. Thank you.
give you now my books and all the mysteries, and take the hourglass and turn it on its head. When the sun's on steel, just then you'll find me dead. We'll light the candle, John. The daylight is almost gone. The birds have sung their last. The bells call on to
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.